Ya tenemos las 7 de la noche, 45 minutos, y vamos a comenzar el debate en hora 20 de Caracol Radio. Mañana de nuevo con nosotros Diana Calderón. Y hoy un tema político súper interesante, de análisis, de impacto, de reflexión, de opinión, sin duda. Pero primero quiero saludar a los invitados, a los panelistas. Catalina Botero, exrelatora de Libertad de Expresión de la OEA, profesora universitaria. Catalina, bienvenida a hora 20, ¿cómo ha estado?
Bien, Fidel, buenas noches a mis compañeros, buenas noches a Salud. Que bueno, ya se lo dije hace rato, volvió, pero qué bueno que esté acá entre nosotros. Y a los oyentes de Hora 20.
Claro que sí. Salud Hernández Mora, periodista, columnista del diario El Tiempo, también corresponsal del Mundo de España. Salud. Al término del debate hablaremos de fútbol. Muy buenas noches, ¿cómo ha estado?
Menos buenas, porque perdió España merecidamente. Y permíteme que haga, como bueno, muchas buenas noches también a todos los oyentes y a mis compañeros de debate, que haga un saludito a los de Río Quito, a Río Quito Chocó, que estuve el otro día y nos escuchan, ¿no? Así que un saludo muy especial, sí.
Bella tierra.
Río Quito Chocó, a los tres, a las tres poblaciones del mismo municipio.
Claro.
Un saludo muy especial.
Excelente. Juan Pablo Estrada, profesor universitario, analista político y también abogado litigante. Juan Pablo, bienvenido a Hora 20. ¿Cómo le ha ido?
Fidel, buenas noches. Un saludo para usted, para la audiencia nutrida de Hora 20, para mis compañeros en la mesa. Y a Salud, que a pesar de lo que se nos viene ahorita en el debate, bienvenida aquí. No, aquí
muchas gracias, pero ya eso es pasado. Ya eso es pasado. Ya, olvidémonos de eso. Muchas gracias a los dos, pero ya.
Luis
gracias.
Felipe Henao, gracias. Amigo de Caracol Radio, por muchos programas, ¿no? Y por todo lo que hemos trabajado en diferentes temáticas. Exministro de Vivienda, Luis Felipe, bienvenido a Hora 20, ¿cómo ha estado?
Fidel, un placer estar con ustedes, a todos los compañeros de mesa, y también aprovechar para saludar a nuestro compañero de Nuquí.
De Nuquí en el Chocó.
Yo también estuve y también nos escuché.
Le recomiendo Bahía Solana.
No vaya a saludar a Salud porque ya dijo que no más.
Ya me dijo. Por eso aprendí.
Y le recomiendo Salud y oyentes cerca de Bahía Solano, el Valle. Es un corregimiento que tiene unas rocas gigantes.
No me lo tienes que contar. Tuve que ir andando del Valle a Bahía Solano porque no encontramos transporte una vez. ¿Delicioso o no? A las 8 de la noche. Llegado de la mañana, no fue delicioso.
Yo me iba trotando y es delicioso más temprano.
Eso es hermoso. Sí, hay que verlo con optimismo. Eso es lo que nos va a dejar la paz, poder descubrir lo bello que es este país.
Así es, 7:48 minutos y los nuevos desarrollos de los acuerdos sobre desarme de la guerrilla de las FARC y la seguridad de sus integrantes nos llevan esta noche a un debate sobre anuncios polémicos de las últimas horas, pero además, a lo último, también daremos una mirada a Europa, donde se están presentando hechos que arrecian banderas de los disensos ciudadanos. Mañana estará de nuevo con nosotros Diana Calderón y el primer tema es precisamente la propuesta que lanzó el jefe del equipo negociador Humberto de la Calle Lombana, que con pragmatismo propone que se abran escenarios de participación política para los dirigentes de las FARC. La luz de esa posibilidad podría darla la Jurisdicción Especial de Paz, la que deberá imponer los castigos, que es lo que sugiere de la calle, quien por ahora no tiene una fórmula sino una idea. En principio lo que se establece es que primero los dirigentes de esta guerrilla deban responder por los delitos graves que se les imputan, pero el punto 10 del acuerdo sobre jurisdicción de paz dice que el castigo no cercena ese derecho a la participación política, aunque deja una salida a lo que pase con la firma final de la paz. Lo otro que queremos analizar es la decisión que se anuncia de designar a Gerardo Bermúdez Sánchez, más conocido como Francisco Galán, y el otro señor, Carlos Velandia Jagua, conocido como Felipe Torres, como gestores de paz. Los dos exguerrilleros del ELN tienen hoy día orden de captura dentro de la macroimputación de la Fiscalía a la cúpula de esa organización guerrillera. Como gestores podrían estar libres, recordemos, ya lo hizo el gobierno Uribe con alias Karina, el mismo Galán, Rodrigo Granda, hoy negociador de La Habana. 7:50 minutos, con este panorama general, vamos al debate. Inicialmente la pregunta, ¿qué opinan de la propuesta de Humberto de la Calle para que los jefes de las FARC hagan política? Comenzamos, Catalina.
Me parece que lo que Humberto de la Calle plantea es un debate, y me parece que es un debate que hay que dar, y me parece que hay que darlo con serenidad, teniendo en cuenta el pasado, pero también teniendo en cuenta la oportunidad que presenta este proceso de paz. Y creo que ahí hay tres grandes preguntas. La primera sobre la que tenemos que debatir es ¿quién puede participar en política? Es decir, está descartado que hacen la paz para participar en política. La primera pregunta es ¿quién? ¿Todos o solo aquellos que no han sido condenados por crímenes internacionales. Esa es la primera gran discusión. La segunda es, ¿cuándo pueden participar en política? Es decir, ¿pueden participar en política a partir del momento en el que entregan las armas? Está claro que no pueden hacerlo antes, ya lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia 577 del 14 sobre el marco jurídico para la paz. La Corte es muy clara en esos, al referirse a las posibilidades de participación en política. Dice claramente la Corte Constitucional, no lo pueden hacer estando armados, pero la pregunta es ¿cuándo? ¿A partir de diciembre? Que se supone que se desarman, a partir de que se verifica el desarme, a partir del 17 en unas elecciones atípicas, o a partir del 18, es decir, ¿cuándo? Y la última es ¿cómo? ¿Y cómo significa? ¿Curules directas o significa la asignación de unas circunscripciones especiales de paz? Para que de manera competida las personas en municipios que han estado alejados, que han sido duramente castigados, puedan en paz, en libertad, elegir a unas personas que los representen en la Cámara de Representantes para que esas comunidades tengan voz y ahí la guerrilla ya desmovilizada, ya como partido político pueda participar. Es decir, ¿quién, cuándo y cómo? Yo creo que son las grandes preguntas sobre las que tenemos que debatir.
Se abre entonces el debate de salud.
Sí, yo estoy de acuerdo que vamos a ver que quién, cuándo y cómo. Yo en el quién me parece impresentable que cualquiera de los que tenga delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, que cualquiera de la cúpula de las FARC haga política, me parecería una bofetada a sus víctimas, un insulto a la democracia, me parecería una vergüenza. Es decir, la cúpula entera, Estado Mayor, el secretariado, nadie de esos, es decir, ninguna cúpula para mí de los bloques podría hacer. Eso me parecería impresentable. Que alguno por allá que haga política, bueno, pues al final nos los tendremos que tragar ese sapo. Pero, por supuesto, las siglas FARC tienen que desaparecer. Es decir, la sola idea de que puedan seguir vigentes es que ya causa que los fríos y los jefes guerrilleros, pero ni hablar, vamos, pero ni hablar. Eso no lo debería permitir jamás Colombia. Los otros, pues habrá que tragarse el sapito o el sapazo. Pero de los jefes, no, ese sapo es intragable, intragable.
Luis Felipe.
Mire, yo primero celebro lo del acuerdo del jueves. Sin lugar a dudas, el acuerdo más importante en nuestra vida política en los últimos 50 años. Ya cuando estamos sentados en esta mesa, hablando de representación política, y no hablando de 200.000 muertos que nos ha dejado esta guerra, 6 millones de desplazados, esto es un avance muy importante para la democracia. Ahorita, como le dice Catalina, hay que decir si van a hablar los fusiles o van a hablar las personas en el Congreso. Yo creo que tienen que hablar las personas en el Congreso. Yo creo que para llegar acá ya hay muchos muertos, las mismas víctimas quieren que cese la guerra en las regiones. Cuando uno viene de sitios como Nuquí, Río Quito, cuando uno viaja a todo este país, se da cuenta que el campesino es el que sufre, acá en Bogotá no. Necesitamos ya que el país, y yo sí soy de los que creo que el debate es sano, yo sí prefiero verlos hablando en el Congreso, diciendo con ideas cómo se van a ganar un voto, cómo van a convencer al electorado, y a través de eso mirar si son viables o no son viables políticas, viables o no son viables políticamente. Hoy el país los debe convencer a través de ideas, pero no a través del uso de las armas.
Juan Pablo.
Yo obviamente de acuerdo con Luis Felipe y con Catalina y en absoluto desacuerdo con salud. A mí me parece que los prefiero echando discursos que echando bala.
Eso decía Chandía.
El país lo ha padecido 60 años, mi generación entera no ha tenido un día en paz.
¿Qué es eso?
Y además, ¿cuál es el objetivo entonces? ¿Y cuál es el temor de que salgan a hacer política? Porque yo, hasta donde lo sé, no hay una sola condena en firme contra un miembro del secretariado por delitos de lesa humanidad. O sea, así lo manifestó la Fiscalía General de la Nación.
Ah,
entonces
no.
Vamos, a ver, salud, yo termino la idea y me replicas todo lo que quieras.
Es que ya no sé qué más escuchar. Es decir,
que lo tienes que escuchar,
sí,
porque es que no es que tragarse el sapito o el zapote, es que si nos vamos a reconciliar, vamos a tener que permitir que unos actores armados, que gústenos o no, no derrotamos militarmente, sino con los que se firmó un acuerdo de paz con unas reglas claras de juego. Veamos quién tiene el espacio para hacer política. Yo no veo acá ningún condenado a delito de lesa humanidad. Y pretender que sea el guerrillero raso que nunca hizo nada, el que salga a hacer política, pues no hubiera tenido sentido un acuerdo de paz. Yo los quiero porque es que la guerrilla se haya extraviado en su ruta subversiva, en un camino delincuencial y de narcotráfico, no quiere decir que siempre hayan tenido una motivación política. Ese fue el norte que se perdió, y la prueba es el discurso de Timochenko, un discurso socialdemócrata con la cantidad de cosas que dijo, están, a mi modo de ver, muertos de ganas de salir a plaza pública. Las condiciones habrá que definirlas y habrá que concertarlas, pero el tema de ser categóricos en que ninguno, nadie, nunca, y que eso es una atrocidad, yo no comparto esa postura, y creo que hay que permitir que se reinserten a nuestra sociedad y que convenzan a la gente con ideas y no con un fusil en la cabeza.
Una cosa nada más.
Adelante,
que es que no confundamos cosas. Es decir, este es el acuerdo más importante, es un acuerdo importante, el que las FARC no maten es importante, claro que es importante que las FARC. También lo fue el de las AUC. Es decir, cuando ponen los crímenes, perdona, muchos de esos crímenes los cometieron las AUC. Y las AUC se desmovilizaron en la cúspide de su poder. Y las AUC dejaron de matar, y muchas de las masacres no existen gracias a esa desmovilización. Es decir, si aquí hablamos de que a cualquier precio es válido,
no,
con tal de que la gente mate, perdón un momento, yo te dejo hablar, con tal de que la gente mate, me parece muy bien. Bueno, también te he interrumpido, así me puedes interrumpir.
Bueno,
la verdad.
No,
ya sí, te dejo terminar.
Tienes razón, me puedes interrumpir. Pero bueno, te quiero decir que vamos a poner las cosas en su sitio. Es decir, tanto como decir que es que ahora vamos a tener la paz porque se acabaron, las paramilitares se fueron. Pagaron cárcel. A mí me parece que incluso poquísimo. 8 años para la cantidad de atrocidades. Y son idénticos, porque a mí me van a contar eso de que se desviaron, si el desvío es reclutar más de 15.000 niños. Si el desvío es más de 15.000, como 8.000 secuestros de las FARC, 9.000 secuestros. Si el desvío es poner una bomba un viernes por la noche en el Nogal. Si el desvío son todas esas atrocidades. Poner una bomba a un niño porque para que lleve una cosa a un mandado a la policía y hacerlo estallar por los aires cuando llega la policía, es decir, ¿de qué desvíos estamos hablando? Vamos a ver. ¿Y qué crímenes de lesa humanidad? Porque es que yo, si reclutar 10.000, 9.000, no son 15.000, como 9.000, no se sabe, 10.000 niños, si eso no es un crimen de lesa humanidad, que venga Dios y lo vea. Es decir, el que la justicia colombiana sea un desastre no significa que estos tipos no sean unos criminales de tiempo completo. Y si esos criminales van a ir al Congreso, a mí me parece una vergüenza. Es decir, que vayan otros de la FARC, que al menos hayan pagado sus crímenes, pero que la cúpula, si pasar un día, vamos, es que
la sutileza, es que los paras no necesitaban representar el Congreso porque tenían el 33% del Congreso cooptado. Entonces no había mucho afán de tener voz en el Congreso, así en las leyes de la República, salud. Por eso Realito fue a la medida, cortado con la tijera que ellos quisieron. Y eso está documentado suficientemente.
No, es verdad.
Las condenas de la parapolítica son, entonces, esas condenas en firme no existen contra los paramilitares.
Pero entonces, ¿por qué le llamas parapolítica? Luego dices que no son políticos y les llamas parapolítica.
Pero eran,
a ver,
eran elegidos, se elegía con los votos de los paras.
¿Y sabes por qué?
Esas son las pruebas reinas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Pero ¿sabes por qué hubo parapolítica? Porque confesaron. Porque esta justicia es inútil, porque ellos cooptaron también la justicia, que todavía
también
no ha pagado,
que confesar.
Todavía no ha pagado lo que ha hecho.
Acá también, salud, Luis, tienen que confesar. Es que si acá no confiesan, pues se van a pagar 20 años de cárcel, y cárcel intramural. Es que eso es lo que significa, y no 8 años, eso es lo que significa que no haya impunidad. Pero lo que está hablando Salud, y lo que está hablando Juan Pablo, es precisamente lo que queremos, que no haya una que no se dé en las regiones presión a través de las armas, que no se sigan eligiendo alcaldes de la guerrilla, senadores de paramilitares, sino que por fin en un país que lleva 100 años, Fidel, 100 años, desde que estamos siempre en un conflicto, en los 20 los problemas obreros, en los 30 los conflictos agrarios, en el 48 la muerte de José Eliezer Gaitán, y ahí empieza todo el tema del liberalismo. Es que nosotros llevamos, nada más sabemos vivir en guerra. Estamos soñando por primera vez con un país en paz, por primera vez, como lo decía hoy en una carta José Alfredo Molano, que le escribe a su nieta, hombre, estamos cansados que en Villarrica, que en cualquier sitio, cada vez suenen más los fusiles y no suene un proceso de educación donde la gente pueda salir efectivamente de la pobreza.
Catalina, ¿qué se debería dar para crear las condiciones que permitan a las FARC el acceso a la participación en política? En el marco también de la acción de la justicia, cumplimiento a la justicia.
Ya hay un acuerdo, que es el acuerdo 2 de participación política, en donde se reconoce que la salida del proceso de paz es la política. Estos señores tienen que poder hacer política, tienen que tener un partido político. La gran discusión es si las personas que van a ser condenadas por crímenes internacionales, que no son crímenes menores, que son crímenes muy graves, y yo creo que la reconciliación pasa por reconocer que lo que pasó fue doloroso y grave. Si no se trata de no reconocer ese dolor, yo ahí entiendo perfectamente a las personas que quieren generar ese debate y que se oponen, y creo que el diálogo tiene que ser a partir del reconocimiento de que van a ser condenados por crímenes muy graves, y a partir de ahí tenemos que empezar a discutir. Entonces lo que me parece que hay que tener en cuenta es lo que ha dicho la Corte Constitucional, es si las personas no han pagado la pena, no se han desarmado y no han pagado la pena, todas las penas que se impongan no pueden hacer política. La pregunta es, una vez las pagaron, esas penas de la Jurisdicción Especial de Paz, esas personas condenadas por los más altos crímenes pueden hacer política, porque yo creo que la discusión sobre los que no han sido condenados no existe.
De acuerdo.
Es decir, el delito político les permite amnistiarse, indultarse, no van a ser extraditados. Esas personas pueden hacer política. Yo creo que esa no es la discusión. La discusión es los que van a ser condenados por los crímenes más graves, por crímenes internacionales, por crímenes de guerra. ¿Pueden o no pueden hacer política? Ahí hay un dato también importante de la Corte Constitucional, y es que en el marco jurídico para la paz se establecía que una ley estatutaria reglamentaría el delito político, sí, y lo extendería, el delito político y los delitos conexos, y excluía de los delitos políticos y conexos, la propia reforma constitucional de la que estoy hablando, a los crímenes de lesa humanidad y al genocidio, pero no excluía a los crímenes de guerra. ¿Qué quiso decir la Constitución, esa reforma constitucional? Que ya pasó, este fue un debate que se tuvo a finales de 2014, principios de 2015, que las personas que iban a ser condenadas por crímenes de guerra, se podía entender que esos crímenes eran conexos con el delito político y por lo tanto podrían participar en política. Y la Corte Constitucional admitió esa posibilidad. Eso es un dato que a mí me parece relevante para el debate.
Yo creo que es un tema con el que está de acuerdo hasta el presidente Uribe. Es que el presidente Álvaro Uribe dijo, si un acuerdo de paz aprueba que los guerrilleros de las FARC vayan al Congreso, hay que remover el obstáculo constitucional que lo impide, porque hoy el ordenamiento jurídico prohíbe las misiles en todo el país de teatro. Entonces, un acuerdo de paz con la guerrilla, ese cambio habrá que llevarlo al texto constitucional para que puedan ir al Congreso. Esto es 3 de octubre del 2006. O sea, entonces en ese momento esa posibilidad existía y no era una barbaridad y no era un escándalo universal.
También parece una barbaridad. Ah, bueno. Lo diga quien lo diga, me importa un pimiento, se lo dice Uribe o su madre.
Por ahí traje el audio y debe estar, si lo tienen, Fidel, el audio del expresidente Uribe. Y sobre ese marco también se hizo lo de los paramilitares, ¿sí?, que acá está señalando Salud. Es que cuando un país, como lo dice Catalina, está en un proceso de paz, acá nadie está discutiendo si puede ser una persona política o no política si no ha sido condenado. Si no ha entregado las armas, que era, como muy bien nos introdujo Catalina, es el quién y el cómo, pues claramente, si esa persona no ha entregado las armas, si esa persona no ha ido a la justicia, no ha dicho la verdad, no ha generado una reparación y no ha pedido perdón, pues no podrá hacer política. Pero si dentro de ese marco sí ha entregado las armas, si efectivamente ha sido condenado, pues yo sí prefiero que estén en el Congreso discutiendo políticas públicas sobre una institucionalidad. Es que lo que hay que decirle a los colombianos que ahorita van en el taxi es que acá no se va a cambiar el modelo económico, no se va a cambiar el modelo democrático, tienen que ir al Congreso, en las primeras elecciones tendrán unas curules, pero después tendrán que hacer como hizo el M-19, a punto de voto, convenciendo a la ciudadanía.
Unos se quedaron y otros no.
Y unos,
la primera cochada de Marco Chalita, Vera Grave, se quedaron Antonio Navarro, otros, y creo que nadie discute su utilidad en el escenario político y su eficiencia como funcionario en el caso, por ejemplo, de Antonio Navarro.
O el mismo Petro, que ha sido un gran contradictor, y ahí está.
Y Ever Bustamante, y el alcalde Zipaquirá, y otra cantidad de personas que se reintegraron a la vida política y aceptaron unas condiciones que se pusieron en un acuerdo de paz.
Juan, ahí está el audio que trajimos.
Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, eso hay que removerlo, ese obstáculo, y seguramente habrá que removerlo en una norma constitucional. O, por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Seguramente en un acuerdo de paz con las guerrillas, eso habrá que llevarlo a un texto constitucional.
Muy claro, como lo planteaba.
Pues me parece, estoy completamente en desacuerdo con él.
Claro, igual que con Santos.
Es que hay mucha gente que no es uribista, que es crítica algo. Es que esto de que solamente si hablas en contra es uribista, me da igual lo que dijo Uribe, me parece la misma barbaridad. Ya digo, una cosa es que tú cumplas con todas las normas que decís, porque ahora resulta que ese discurso socialdemócrata de Timochenko, que tanto ha entusiasmado a alguno de esta mesa, resulta que lo que hubiera
entusiasmado muchísimo.
Pues lo que hubiera encantado a la gente, yo creo, es al menos una vez pedir perdón, al menos una vez admitir que cometieron crímenes, al menos decir que, es decir, un signo mínimo de arrepentimiento, no echar la culpa al planeta de todos sus problemas. Es decir, eso, yo, más que un discurso socialdemócrata, que no lo necesito, porque además, como lo estuve 3 años en el Caguán y vi lo nada que tienen de propuestas, porque es que no fui yo, lo vimos los periodistas que cubrimos el Caguán, sus propuestas absolutamente huecas, completamente...
Derrotados en las urnas saldrán.
Pero lo que te quiero decir es que tú dices, hay que hacer un acuerdo, por supuesto, que tú tienes que hacer un acuerdo con un grupo que no puedes derrotar y no puedes llevar ante la justicia. Por supuesto que pues tienes que hacer un acuerdo. Pero darles al punto de darles representación, la posibilidad de presentarse, que no los van a votar, que no, pero la posibilidad a un Timochenko de presentarse, a un Iván Márquez de presentarse, me parece un escándalo.
Yo creo que es importante tener en cuenta que cualquier cosa que se negocie en La Habana se va a tener que votar aquí popularmente. Digamos, y la gente, esto puede ser un elemento clave para que la gente vote, por ejemplo, no, si no está suficientemente clara la propuesta, porque genera una sensibilidades como las que está presentando Salud. Hay una columna que a mí me parece extraordinaria de Mauricio García en el periódico El Espectador el sábado, en la que habla un poco de lo que Salud mencionaba, es decir, dice, mire, aquí hay un desafío político, y no se trata simplemente de acordar cosas y de venir aquí, de ser santanderistas y de aprobar todas las normas jurídicas. Se trata de una reconciliación desde adentro, y para hacerlo desde adentro sí se requiere pedir perdón. Es decir, pedir perdón es importante para que la sociedad colombiana vuelva a confiar, porque se puede tomar la decisión que quieran, y se podrá poner en ese plebiscito, pero si los colombianos no restablecen una mínima confianza en lo que se está pasando. Y yo creo que las FARC ha cambiado su retórica, y yo creo que la retórica sí es distinta, pero seguimos echando de menos. Exacto, pero en ese proceso yo creo que es importante que las FARC reconozcan en serio, genuinamente, de manera, digamos, sin
teatro. Lo esperamos.
Claro.
Pero es que además es importante para que realmente la gente pueda votar eso sin una sensibilidad que despiertan esos acuerdos, que es un poco lo que Salud manifiesta. Es decir, no son crímenes menores.
Entonces, una cosa,
mucha desconfianza frente al tema de la FARC, con razón, y eso nos lo han dado 12 presidentes que han querido hacer estos procesos y que todos han fracasado. Esto es un proceso que ha sido un proceso pensado, un proceso de mucho desgaste, pero como estamos en una labor de pedagogía donde el colombiano tiene muchos miedos, como dice Catalina, y desconfianza, hay que... Salud hablaba del Caguán. Esto es totalmente diferente al Caguán. Miren, datos. El propósito del Caguán, cuando se despejó el Caguán, era garantizar la seguridad de las FARC durante las conversaciones. ¿Saben cuál es el propósito de estas 23 zonas, Juan? El propósito durante estas 23 zonas es garantizar el cese al fuego bilateral en todo el país. En todo el país, no en solamente una zona como era el Caguán. Es la dejación de las armas definitiva. En el Caguán andaban con armas. Hoy, de esas 23...
Ni uniforme, pueden portar las armas.
Ni uniforme. El Caguán eran 42.000 hectáreas. Acá son 500 hectáreas. Es un proceso totalmente diferente. Catalina hablaba de un tema muy importante. Raúl Reyes decía que no podía haber verificación internacional. Acá vamos a tener verificación internacional, la ONU. O sea, es totalmente diferente al Caguán. Salud,
oficiales.
Esto para una democracia, para nosotros, es muy importante. Que yo lo que veo en este acuerdo, yo que no hice parte de este acuerdo, lo que veo en este acuerdo es una rendición de las FARC. Las FARC están entregando las armas. Las FARC dicen que van a entregar, que van a hacer política bajo nuestras reglas y bajo nuestra constitución. Y las FARC, como dice Catalina, está diciendo algo fundamental, y es: nos sometemos a lo que diga la Corte Constitucional sobre el mecanismo para determinar cómo se van a refrendar estos acuerdos. O sea, esto es un logro que, desde el punto de vista institucional, es enorme para el país.
Es que el problema es que es la negativa de lo negativo de lo más negativo. Cuando no se conocen los acuerdos, es que tiene que haber zonas de concentración. Apenas las hubo, es que no se le consultó a los departamentos. Y yo me pregunto, para despejar 35 municipios que se despejaron para el proceso con la SAUG, ¿hubo acaso, para 3 años de proceso, no? ¿Acaso 180 días, 23 municipios, hubo consulta en algún departamento, consulta previa, como lo que ahora se reclama?
¿Qué? ¿Por qué dices esas cosas que no son ciertas?
Son ciertas.
¿Solamente fue Ralito?
Acá está. Hay que informarse, porque los que aparecen...
No, es que informarse, es que lo cubrí.
35 municipios. Bueno, Salud,
es que lo cubrí.
Está publicado.
Es que lo cubrí. Bueno, pues es que lo cubrí.
Entonces,
¿es que me estás contando algo que no existe?
Ralito no hubo consulta.
No, pero es que además
tengo
una cosa.
Consulta.
Es que yo no defiendo todo lo de Ralito. Es que yo creo que se tenía que haber construido sobre los errores del Caguán, sobre los errores de Ralito.
Se está dando el debate de la participación en política.
Y se siguieron cometiendo
hablando de las condiciones establecidas todavía y estamos diciendo que no va a funcionar y que no puede ser. O sea, que se van a incumplir los acuerdos, que no se va a lograr.
Papá, lo que te digo es una visión apocalíptica
de somos un Estado fallido.
Si no es apocalíptica.
Apagar irnos para otro país porque no tenemos otra opción los colombianos.
No es apocalíptica. Salud. Tampoco exageremos lo que estoy diciendo. No te salgas de... Porque eso es lo que habéis hecho todo el tiempo. Primero, éramos buitres de la guerra. Cuando aquí dijimos en un programa, algunos, yo entre ellos, hace ya 4 años que esto se iba para años, éramos unos enemigos de la paz y unos buitres de la guerra. Y ahora todavía nos siguen diciendo que es que tenemos intereses en la guerra, los que estamos opuestos a esta manera de negociar. No a negociar ni a una salida conversada con las guerrillas o con los grupos que sea. Porque yo también negociaría con los urabeños y eso significaría que se desmantelara. Pero con unas condiciones. Yo lo que te digo es, si necesitamos una firma, para que pidan perdón. Si necesitamos una firma, para que se arrepientan de algo. Porque llevamos 4 años y todavía no hemos escuchado el primer perdón. Porque eso que dijeron que en Bocaya habían pedido perdón, falso de toda falsedad. No pidieron perdón. La palabra perdón no la saben pronunciar. El verbo, la frase nos hemos equivocado, no la saben pronunciar. Es decir, de momento lo que hemos visto es altivez, hemos visto desprecio hacia todo el mundo y ellos son las pobres víctimas y toda la historia es la que les ha obligado a tomar las armas. Y con la actitud, por ejemplo, el discurso de Timochenko fue una vergüenza para mí. A mí me encantó que viva la socialdemocracia. Me pareció una vergüenza porque yo que esperaba.
Me encantó verlo echando discursos. No votaría por Timochenko jamás. Pero me encantó verlo echando discursos.
Pero para mí, el hecho de que ya estén entregando las armas, el hecho que las familias, pues la dejación de armas, y ya hay un proceso de 180 días, mientras que el Caguán, que usted lo cubrió,
a mí sí me toca comparar porque
los bogotanos y los colombianos sí tienen que comparar los dos procesos y darse cuenta que es un proceso bien planificado frente a un proceso mal planificado.
Es que quién está defendiendo el Caguán.
Son procesos totalmente diferentes, ¿no? Pero es que sí vamos a mirar que los errores no se están cometiendo y aprendimos de los errores para tener un proceso bien desarrollado.
Entre que van a ser 23 caguanes y que vamos a hacer fila para comprar comida, nos quieren matar de miedo.
Es que los guerrilleros se van a meter en un área de 200 por 200, vigilados por un anillo de seguridad y además con la ONU, donde no podrán salir Alejandro, Catalina y Salud, más de 10 guerrilleros. Que los 60 guerrilleros que se van a poder mover en las regiones no podrán tener armas. Eso es una ventaja enorme para este país. O sea, eso es una. Es una ventaja. Es una cosa cuando uno está con fusiles. Para la región de Nuquí, para la región de Río Quito, para la gente que se está viendo la guerra en la regiones, eso es un cambio significativo, pero es que cuando no hay FARC, Salud, la única forma no es solamente llegar con inversión nacional, la única forma no es hacer las carreteras, la única forma no es hacer los acueductos, la FARC va a traer desarrollo económico para este país, la FARC va a traer inversión en turismo, y esa es la única forma de superar la pobreza, generar herramientas para generar empleo y que las regiones puedan salir adelante. Nosotros tenemos paraísos como Nuquí, que tuve la oportunidad de conocerlo, que muchos extranjeros no van por el riesgo de tener un conflicto armado. Yo sí quiero ver a todo mundo visitando esas regiones y generando la infraestructura necesaria, los inversionistas hoteleros internacionales y esas regiones salir de la pobreza gracias a este desarrollo que puede generar un país en paz.
¿Tendría sentido la participación en política de las FARC sin la presencia de estos referentes, señores Timochenko, señores Iván Márquez? ¿Cómo la ves, Salud?
Hombre, pues yo creo que sería mejor alguien que no tuviera ese perfil, por supuesto, porque es que ellos representan la criminalidad en su estado puro. Es que son una bofetada. Es que aquí se olvida muchas veces, mira, esta manía que tienen los santistas de uribizar la crítica, ellos les parecerá estupendo y les quedará muy bonito y entre ellos dirán qué bien nos sale. Pero te digo, es un error, porque es que la gente se olvida que detrás de Uribe hay unos millones que le votaron. Y luego hay otros millones que ni fueron a votar, o gente como yo, que no he votado jamás por Uribe, no votaría en mi vida por Uribe, pero criticamos eso. Vale, de acuerdo, usted española, váyase de aquí. Perfecto, yo me voy. Pero es que hay mucha gente que piensa como yo, ¿entiendes? Entonces, si tú uribizas la crítica, te estás equivocando. Y te digo una cosa, y eso sí, lo he visto en España. Tú solamente consigues pasar página con un consenso de toda la sociedad. Si no, no pasas página. Y las páginas se devuelven. Tú tienes que conseguir, y ustedes se han pasado desde el día uno Santos dividiendo la sociedad. Y cada vez que ustedes apelan a los puentes, el presidente, que es el que más poder tiene, lo que hace es romper puentes. Y luego otra cosa, y perdona Carolina, con lo del perdona, Catalina, perdona. Dale. Catalina Botero, pues sí lo sé, perdona. Una cosa con lo del referendo. Este es un referendo tramposo. Es decir, un referendo que tiene todos los recursos del Estado, que ya han empezado a hacerlo. Y además, yo ni participaría. Le diría a la gente, no participe porque eso es avalarlo. Pero además, ¿cómo vas a votar que no? Cuando la pregunta va a ser, ¿quiere usted la paz o no? Pues claro que quiero la paz. ¿Cómo vas a votar que no? Y además, luchas contra David contra Goliat. Es una estupidez. Es decir, todo el poder del Estado, todos los recursos del Estado, ya han empezado la campaña. Hombre, eso es un referéndum como las dictaduras.
Arrancaron primero las firmas del Centro Democrático.
¿Y eso qué tiene que ver con
el referéndum? La campaña arrancó hace rato.
Dato adicional.
Mira, yo creo que la primera es que una de las razones por las cuales yo creo que hay que apostarle a un proceso de paz es porque creo que nos hemos venido estigmatizando desde hace 50 años. Es decir, yo crecí en un país en donde cualquier persona que creía en la protesta social era guerrillera. Sí. Yo crecí en un colegio que era un colegio en el cual los papás de mis amigos todos eran artistas y pintores y no sé qué, y tenían que esconderse durante el Estatuto de Seguridad porque por esa manera distinta de pensar el mundo eran inmediatamente estigmatizados. Y yo entiendo perfectamente el reclamo de algunas personas que no están de acuerdo con el proceso de paz, que sienten que hoy los están estigmatizando a ellos. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a entender que todos podemos tener un poquito de razón y que creo que es que bajar las digamos, entonces no es algo de ahora, Salud. La construcción de la idea de un enemigo interno es una cosa por la que ha pasado este país durante muchos años, y creo que eso es una de las razones por las cuales tenemos que sentarnos a poder conversar tranquilamente, así no estemos de acuerdo con nada. Lo segundo es que me parece, respecto del plebiscito, que si es un plebiscito con la cancha inclinada, no va a generar reconciliación. Y en este momento la Corte Constitucional tiene la palabra. Y la Corte Constitucional tiene que definir cómo se establece una cancha relativamente equitativa. Y lo puede hacer. Lo hizo, por ejemplo, para la reelección de Uribe. La Corte dijo que la cancha estaba inclinada y el gobierno dijo, muy bien, si la cancha está inclinada, entonces díganos qué hay que hacer. Y la Corte estableció unas condiciones y generó la posibilidad de que la oposición compitiera en unas condiciones, digamos, de relativa equidad. Eso es lo mismo que tiene que hacer la Corte ahora. La Corte en esta sentencia tiene que garantizar las condiciones para que la gente sienta que puede ir a votar en condiciones de equidad, de forma tal que ese plebiscito conduzca a la reconciliación, cualquier cosa que se vote, porque además se puede perder. Mira lo que pasó en Gran Bretaña, ¿no?
Sí. No, yo estoy de acuerdo con Catalina. Nosotros tenemos una institucionalidad muy fuerte, una Corte Constitucional que ha demostrado su independencia con el anterior gobierno, su independencia con este gobierno. Esta Corte Constitucional acabó de señalar qué pasa con la reforma a la justicia, ha cambiado, ha tumbado 1000 estatutos, le ha dado muy duro al plan de desarrollo. Pero yo lo que sí creo es que todo el tema de la violencia progresa matando, y ya los colombianos nos estamos cansando de matarnos. Llevamos 100 años matándonos. Yo sí espero que mi hijo tenga un mejor país. Ya no queremos oler más terror, queremos oler la esperanza. ¿Y sobre qué base nosotros queremos empezar a trabajar este nuevo plebiscito? Pues lo decía Catalina, esto no va a ser sino a través de un proceso de consenso, que también le dijo Salud. Déjenos votar el plebiscito, dejen que la Corte Constitucional nos ponga las reglas claras, dejen que personas como Salud salgan a votar que no y digan públicamente.
Yo no voy a votar.
No, pues yo sé
que. No, es que no digas eso, no pongas, bueno, que yo no voy a votar, entonces, no voy a participar.
Entonces,
Legítimamente a abstenerse, o los que inviten legítimamente a votar por el no, pero por favor, a través de argumentos democráticos. Ese es el país que queremos construir. Denos la oportunidad en este siglo, después de tener un siglo de guerras, un siglo que nos hemos matado más de 200.000 colombianos, 6 millones de personas desplazadas, con la gran pobreza rural. Cuando uno examina dónde se están generando estas 23 zonas, es donde tenemos pobrezas rurales del 85%, donde existe la gran brecha entre el campo y la ciudad. La única forma de poder disminuir esas brechas es a través de un proceso de paz.
Muy bien. Juan Pablo.
Lleno de imperfecciones, seguramente. Uh-huh. Como toda obra humana, el proceso de paz. Pero yo y muchas personas, así como las abrumadoras mayorías que probablemente estén con la otra tesis, me quedo con esta paz imperfecta y con la posibilidad de la reinserción de esos colombianos a la vida civil, a la civilidad, a proponer con ideas, a votar y a que podamos sancionarlos con el voto. Es que cuando yo dije que me encantó el discurso, Salud, no es que yo vaya a salir a votar por Timochenko, es que prefiero, oyéndolo proponer, disparates te parecen a ti, ninguna planteamiento de profundidad, seguramente no es un estadista, no lo elegiría nunca. O sea, la experiencia ya la tuvimos. Hay ciertas personas que logran reinsertarse a la vida civil y defraudan la confianza de la ciudadanía. O sea, Bogotá ya lo padeció. Es decir, peor gerente público que Petro, no hay. Y probablemente mejor ejemplo de desmovilizado, incorporado a la vida parlamentaria y al control político, también. Las dos cualidades se resumen en el... No, ni voté ni votaría para nada por Petro. Pero prefiero ese escenario, porque coincido con Luis Felipe. La generación nuestra no puede resignarse a que esto es plomo cárcel. Es que estamos que en el delito y las penas de becaría. No nos sirve sino que arranquen las uñas y les echen plomo caliente y te quede un penalista consumado y diente por diente. Pero entonces no habría ninguna otra manera de lograr un proceso donde nos reconciliemos. Y yo sí creo que uno tiene que empezar por esa reflexión, y yo prefiero esta paz imperfecta, el plebiscito amañado que dice salud, la farsa de elecciones públicas que se van a hacer, la entrega total. Yo quiero ver qué pasa. No, o sea, yo quiero darles oportunidad a mis hijos. Yo quiero darles oportunidad a mis hijos de ver si vamos a lograr.
Lo hacemos bien, no le estás dando la oportunidad. No estás dando una oportunidad.
¿Dónde está la falla? Hay que hacerlo bien. De lo que estamos hablando hoy.
No.
Falta la sentencia de la Corte. El proceso no ha terminado.
Claro.
Cese al fuego.
No, y es que además hay sentencia de la Corte, pero además algo fundamental, algo que no tenía que hacer el gobierno, según el fiscal Montalegre, además porque la Constitución está, o sea, la paz está, Catalina, que sabe mucho esto, la paz está como una institución y como una norma de obligatorio cumplimiento en la Constitución. O sea, cualquier gobernante tiene el deber de buscar y garantizar la paz. Este gobierno fue más allá y dijo, por lo que dijo Salud y por lo que dijo Catalina, esto hay que generar un consenso. La paz no es del gobierno, la paz no es de Juan Manuel Santos, la paz es de Catalina, la paz es de Salud, de Fidel, de todos los, de las personas que están yendo y saliendo de su trabajo yendo hacia su casa. La paz es de todos. Y la única forma de formar la paz es que todos nos demos por fin la posibilidad de dejar 100 años atrás de guerras internas. Es que lo que decía Catalina de sus profesores, acá cuántas personas no les mataron a los abuelos porque no fueron a una misa. Entonces, en la guerra conservadora del 48, a una persona que no fue a una misa lo mataron. ¿Cuántas personas no mataron en Tunja? ¿Cuántas personas no mataron en Villarrica? ¿Por qué? Porque no eran liberales o conservadores. Entonces, tuvimos chulavitas, tuvimos pájaros, tuvimos guerrilla, tuvimos lo que no puede pasar en un país, policía conservadora, o sea, la policía se nos politizó. Eso no nos puede pasar. Hoy ya estamos mirando un nuevo estado donde a través de la democracia todos nos podamos expresar. Es que los costos de la guerra son muy altos. Para las personas que nos están escuchando, ¿cuáles son los costos de la guerra? Hemos perdido alrededor de 4.5% del PIB. ¿Cuál es la mejor herramienta para superar la pobreza? Que el PIB crezca entre el 5 y el 6%. Si nosotros seguimos con una guerra, no vamos a alcanzar eso por el gasto militar y por lo que genera la falta de competitividad. ¿Cuánto hemos desangrado en costos ambientales a Colombia? Hemos derramado más de 4.100.000 barriles. El desastre ambiental
de
usted que sabe tanto del tema ambiental. El desastre ambiental más grande que se ha dado en el mundo es 16 veces menor a estos 4.100.000 barriles que se han derramado en nuestras aguas y en nuestros mares. ¿Cuántos bosques hemos derrumbado y derribado? Los problemas que usted ha tenido que mirar, Fidel, con el fenómeno del Niño.
Sí.
¿Cuánta degradación ambiental? Porque efectivamente lo que hace la coca es llevarse todos esos procesos de bosques naturales protegidos. O sea, la paz es esperanza, la guerra es el pasado y la guerra la tenemos que atacar.
Bueno, Salud. A mí, ¿sabes qué pasa? Que es que yo le escucho al exministro y es que me asombra la incoherencia. Resulta, es que yo me admiro.
Gracias,
y me cae muy bien. Que la gente lo sepa, que nos llevamos bien.
Muy bien.
Pero te digo, es que me asombra. Primero, todo ese discurso me hubiera gustado escuchando cuando las AUC se desmovilizaron. Y son 8 años que a mí me parecen pocos. Y me hubiera escuchado. Lo que hicieron fue decir que era poca cárcel. Se da la paradoja de que quien hizo el proceso de paz con los paramilitares, que la gente no lo ha seguido. Y como no lo ha seguido, tiene una serie de cuestiones que no lo han visto. La cantidad de cosas que confesaban los paramilitares. Es decir, por supuesto que los bandidos no puedes esperar gran cosa. Yo hay paramilitares que están fuera, después de 8 años, que los volvería a meter presos porque han seguido delinquiendo desde la cárcel y los metería presos de por vida. Bueno, eso es la justicia que tenemos. Pero te quiero decir que me hubiera gustado, por ejemplo, Restrepo, El artífice del acuerdo con los paramilitares está huido en Estados Unidos porque aquí ustedes le quieren meter preso sí o sí. Los mismos que están todo el día diciendo, uy, usted que quiere un pijama a rayas, eso es lo que quieren para Restrepo. Pero eso por una cuestión. Pero aparte de eso, mira, yo os digo a los que estáis a favor de la paz, Juan Pablo y todos los demás, la paz de Santos, a favor de la paz estamos todos, de Santos, el acuerdo como están. Oye, si es cuestión de tragarse sapos, ¿qué le costaría al secretariado de las FARC? ¿Qué le costaría a los altos mandos de los bloques de las FARC? Decir, mire, señor, el señor Timochenko y compañía, en aras de la paz renunciamos a hacer política. En aras de la paz, nosotros que somos la cúpula nos vamos 8 años presos. En aras de la paz. Y en aras de la paz vamos a pedir perdón. Y en aras de la paz vamos a confesar los crímenes. En aras de la paz nosotros nos vamos a sacrificar. No, los 44 millones de colombianos tenemos que agachar la cabeza y arrodillarnos porque hay 50, 100, 200 mandos de la guerrilla que no se quieren sacrificar por el país. Es el país el que se tiene que sacrificar por estos señores. Chicos, pues a mí me parece que, pues, os vas a tragar sapos, sería más fácil que se lo tragaran ellos.
Entonces, sigamos en guerra, lo pensemos militarmente.
¿Cuál guerra? ¿Pero por qué guerra?
Respetuosa salud.
Adelante. ¿Pero por qué guerra? Decide, es que la alternativa, nadie, no se la crean. La alternativa no es guerra. Esto es imparable. La FARC no se van a volver al monte. Es decir, no, esto es imparable. La cúpula que nunca está en el monte. La cúpula vive entre Venezuela y Cuba.
Eso estaban diciendo hace rato y nos tocó llegar a un proceso de paz. Nada más para...
¿Por qué no se tragan ellos los sapos?
Para poderle
Cuéntame,
decir a Salud...
Cuéntame, contéstame eso.
Mira, Salud, primero, es falso que yo no haya aplaudido el proceso con los paramilitares. Yo fui viceministro del presidente Uribe, fui viceministro de Vivienda, y yo creo que la ley 975, que es la ley de justicia y paz, es una buena ley, que fue un proceso, pues que los paramilitares no tenían un fin político. Los paramilitares eran unos delincuentes rasos. Los parapolíticos fueron unos senadores, congresistas, concejales que utilizaron una fuerza. Unos ilegales, como son las Bacrín, como son los urabeños, como son los gaitanistas, como son... Es lo mismo que los parapolíticos. Los parapolíticos, nada más escuchar la historia de Colombia, lo único que hicieron fue un proceso avasallador para quedarse con rutas del narcotráfico y quedarse con las tierras más importantes de este país. Que también tocaba llegar a un proceso de negociación, porque si no nos hubieran rendido, claro que llegara un proceso de negociación. Pero como lo dijo el expresidente Uribe y como lo acabamos de poner en este programa, con la guerrilla el mismo presidente Uribe dijo, con la guerrilla si nos toca llegar a un proceso de paz, donde nos toque generar un perdón y nos toque modificar la Constitución, toca hacerlo. Es un proceso de 68 años. Nosotros no podemos comparar lo que fueron los paramilitares con lo que es la guerrilla. No tienen el mismo origen, no tienen el mismo padre. Y este padre que tiene este proceso donde nos estamos matando a los colombianos son las mismas injusticias, son las mismas desigualdades que el país tiene que empezar a trabajar, porque si no, nos vamos a quedar en eso.
Bueno, muy bien. Sí. Catalina.
Una cosa que creo que es importante, los paramilitares se llaman paramilitares porque eran fuerzas militares que hacían el trabajo sucio que los militares no hacían. En algunos casos los militares también lo hacían, digamos. Pero esa negociación se llama en derecho internacional una autoamnistía. No hay realmente dos enemigos enfrentados porque muchas veces colaboraron con el propio ejército en unas cosas atroces. La negociación de hoy es una negociación entre dos enemigos históricos. Yo creo que a las FARC, yo sí creo que han cambiado su retórica, pero creo que les falta mucho y creo que deberían pedir perdón. Y creo que además es políticamente rentable y creo que lo necesitamos. Pero sí creo que han cambiado la retórica. Sí creo que han dejado una retórica mucho más violenta que tenían al principio y hoy tienen una retórica un poco, digamos, por lo menos aceptan la institucionalidad. Yo no soy quien para hablar de si ellos se han tragado o no se han tragado sapos, pero sí me parece que una guerrilla que lleva 50 años en el monte, reconocer la autoridad de la Corte Constitucional y someterse al plebiscito y aceptar que los van a juzgar unos jueces que de todas maneras hacen parte de una institucionalidad que no es solo la de ellos, eso no es un costo menor para ellos. O sea, visto desde la perspectiva interna de ellos están tragando muchos sapos, digamos. Ellos no sienten que el Estado colombiano se está rindiendo frente a ellos. Eso ha sido una negociación.
Es una rendición de la guerrilla.
8:29, y antes de la pausa, ¿ustedes qué opinan del anuncio sobre que Francisco Galán y Felipe Torres sean gestores de paz, como ocurrió con Karina, esto en el ámbito del ELN?
Pues a mí me parece muy bien, porque sí. Son dos, primero, Galán. Me gusta más Galán que Torres, porque Galán sí critica la vía armada, sí se ha desmarcado completamente de eso. Torres todavía sigue defendiendo al ELN. Bueno, no lo entiendo. Pero al menos son dos personas que han cumplido su condena. Y a mí me parece bien que hagan el proceso. Habría, y sobre todo si ellos consiguen convencer a gente del ELN de que esa lucha es equivocada, pues ¿Pablito? Me parece bien. A mí, yo una persona que ha cumplido,
por ejemplo,
y además Pacho Galán ha dado suficientes pruebas al país de que es un hombre reinsertado.
Sí.
Suficientes pruebas. Para mí, yo estoy, vamos, a mí me ha gustado la idea.
Totalmente de acuerdo con Saluzzi, ¿eh?
Que bien, hay un consenso acá en la mesa.
Yo creo que lo que está haciendo el gobierno es una jugada inteligente. Yo creo que la macro imputación que hizo la fiscalía puede tener problemas, por ejemplo, con Galán. Galán ya estaba en la cárcel pagando una pena, no hacía parte de la estructura del poder. El derecho penal, a mí lo que me enseñaron cuando iba a la universidad y lo poquito que leí del tema, es que no hay responsabilidad objetiva, hay una responsabilidad subjetiva. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber voluntad y conciencia de cometer un delito. Si uno no está en la estructura, no hace parte de esa macro imputación, por lo cual yo creo que se está haciendo una injusticia, y lo que está haciendo el gobierno de forma inteligente es abrir puertas para no dejar que esa leve esperanza,
sí,
de paz y de generar una mesa de concertación con el ELN se cierre. Lo que pasa es que hay que ser fuertes con el ELN y exigirle, como lo está exigiendo el gobierno, que dejen de secuestrar, porque o si no, no se puede uno sentar con garantías a la mesa.
Sí, es.
Juan Pablo.
Es una movida audaz, sin duda. Digamos, de alguna manera, reconocer esa decisión de quienes, por una u otra manera, o cumpliendo su pena o aceptando las reglas de nuestro Estado, ya le cumplieron a la sociedad, tengan la posibilidad de servir de interlocutores válidos para lograr entendimientos con quienes, de manera terca y necia, se mantienen en un estatus beligerante, cometiendo delitos atroces como el secuestro. Pues es una política válida, y comparto plenamente lo que dice Luis Felipe. Galán ya había pagado su pena y está viéndose de nuevo encartado en un proceso penal. No hay una sentencia, pero no creo que eso pueda ser una limitante para que él sirva de facilitador en este momento de negociaciones con el ELN. Ojalá, como dice Salud, sean bien oídos por sus excompañeros de armas, y eso sirva para atraer y generar sinergias en esa mesa, porque el ELN se va a quedar solo si esto de las FARC, como parece, no tiene reversa.
Catalina.
Sí, yo creo, justamente por las razones que menciona Salud, que es importante que Torres esté. Es decir, porque es más cercano a la estructura, digamos, y al COSE.
Más afín.
Y, digamos, sí, o sea, distanciado menos, digamos.
No hay teléfono roto ahí.
Exacto, y por eso me parece que puede jugar un papel más importante. Ahora, creo que tienen que entrar, creo que es una gran oportunidad para que entren, creo que sería una estupidez de su parte no entrar, y creo que tienen que ofrecer gestos. Porque es que yo sí creo que esos gestos simbólicos, y lo repito otra vez por décima vez en este programa, son los que permiten construir reconciliación. Tienen que soltar a todos los secuestrados. Eso que acaba de pasar con esos 17 muchachos que, no, al parecer fue un accidente en el helicóptero, porque estaban en una operación rescatando a una persona secuestrada, eso no puede volver a pasar. Entonces, que suelten a los secuestrados y que aprovechen esta oportunidad histórica, porque se van a montar en un bus que no creo que se vuelva a repetir pronto.
Y llamó la atención una declaración del fiscal Jorge Perdomo. Dijo categóricamente: en Colombia hoy no existen paramilitares, sino bandas delincuenciales organizadas.
¿Es que es así?
¿Es que es así?
Es que vamos a ver, si la gente coge el mapa, es decir, la gente de Tame, que vivió los criminales sanguinarios de los paramilitares, muchos en el Casanare. Es decir, si tú ves el mapa, ¿qué es lo que hay? Por ejemplo, el Casanare, ¿qué hay? En algunas zonas hay herederos de Martín Llanos, que sigue desde la cárcel delinquiendo, porque la justicia colombiana es un desastre. Porque si no, le tendrían que cortar, lo tendrían aislado en una celda y no te seguiría delinquiendo desde la cárcel Martín Llanos. Pero ¿qué es lo que hay en el Casanare? Unos testaferros de este hombre. Y unos cuantos que intentan que si la justicia no fuera corrupta y pudieran, los habrían detenido a todos. Pero bueno, te quiero decir, pero no existen los paramilitares. Lo que existe, por ejemplo, en Córdoba no son paramilitares. Es la ruta del narcotráfico.
Narcos.
De siempre. Son estas famosas urabeños que después les rebautizaron con
Golfo.
Que ahora le llaman del Golfo. Sí. Pues los urabeños, pues son del Golfo de Urabá. Siempre va a haber, en Caucasia, esa zona, por desgracia de esa gente, siempre va a haber narcos. Y cuando tú has triplicado, gracias a las bondades de este gobierno, a las cesiones de este gobierno, has triplicado la superficie de coca. Eso no es gratis. eso no es gratis, porque tú necesitas el triple de gente que te cuide. Entonces no es gratis. Tú estás fortaleciendo los grupos armados ilegales. Y luego, querido exministro, le recuerdo que lo peor ya no es la coca. Es decir, es que peor que la coca es la minería ilegal, que al gobierno, como tantas cosas, le cogió con los pantalones abajo, porque el gobierno, como vive en su burbuja, no mira abajo. Y entonces resulta que la minería ilegal se ha vuelto un problema ya inmanejable. Pero entonces, el aumento de la minería ilegal significa más plata y más poder para esa gente. Es decir, triplicar la superficie de coca no solamente decir, ¡ay, qué rico! No, eso tiene unas implicaciones en el territorio gravísimos, gravísimos. Como la minería ilegal, mire, para mí, el problema número uno ahora en Colombia, bueno, fuera de la corrupción, que es el problema mayor que las guerrillas, además no despierten tantas esperanzas porque se van a estrellar. La gente no se crea, se acaban las FARC y siguen sin hacerse carreteras, sigue la corrupción igual. No les va a llegar de proyectos productivos, que eso casi nunca son productivos sino improductivos. Es decir, momento, pero aparte de eso, es buenísimo que se desmovilice. Es buenísimo que desaparezca la sigla FARC. Eso es bueno, nadie lo va a negar. Pero tampoco despierten más esperanzas de las reales, sean realistas. Pero te digo, esos grupos son grupos narcotraficantes, son bandidos de tiempo completo, no tiene nada que ver. Y si trabajan de la mano de la policía, del ejército o de las autoridades, es por la corrupción. Pero no porque no hay nada más allá.
Estamos
no
de acuerdo con Salud en algo. Después de la guerrilla, lo que hay que hacer es un trabajo enorme para luchar contra la corrupción, lo que ha pasado con los alimentos, lo que ha pasado. Hay que hacer una presencia, y se está haciendo. Lo que dice Salud es que hay unos grandes problemas con la justicia, y eso lo sabe todo el mundo. Y hay que mirar cómo se fortalece la fiscalía, y hay que mirar cómo se fortalecen los jueces de garantías, y hay que mirar qué está pasando con toda la oralidad de nuestro proceso penal. Pero sin lugar a dudas, quitándonos un problema, una montaña tan grande como son las FARC, pues va a haber más institucionalidad para atacar esas enfermedades. Es que ya nos volvimos en un estado endémico donde todos los internacionalistas, todos los estudiosos, como Catalina, decían, oiga, este problema no se va a solucionar. Esta enfermedad que tiene Colombia de una guerra, antes, por el contrario, año tras año se va a empeorar. Y por fin estamos encontrando una cura. Pero esa cura no quiere decir que no existan otros temas que lo vayan a atacar. Hay que seguir luchando contra la corrupción. Hay que mirar qué ha pasado con los estatutos de corrupción. Hay que mirar qué está pasando con las licitaciones a nivel regional. Que a veces esta guerra no nos deja poner los ojos en las licitaciones a dedo que se desarrollan. Hay que mirar qué pasa con el narcotráfico, pero si algo se está trabajando también es en esa guerra contra ese cartel del Golfo. Últimamente ya van más de 39 cabecillas, y por eso se dio hace poco eso, que es la verdad avergüenza, que haya un paro en Urabá y en 4 departamentos más, porque le estaban dando muy duro a esta gente, y esperamos que el ejército no sucumba ante estas presiones y siga generando una presión contra esos grupos armados ilegales. Pero sin lugar a dudas, Salud nos da la razón. Paramilitares no existen en este país, lo que existían eran unos delincuentes dedicados al narcotráfico, y por eso los procesos de los paramilitares y de la guerrilla son totalmente diferentes, con orígenes totalmente diferentes.
No tiene nada que ver la SAUCE con
muchos desafíos. Estamos empezando un proceso. Esta firma de estos acuerdos es apenas el principio de una cosa que es muy larga y muy dura y muy dolorosa, y entre todos esos desafíos, el de seguridad no es menor. Seguridad en dos sentidos. Primero, hay que proteger a la gente que se desarma y a los líderes sociales que están en esas zonas y que han sido tradicionalmente identificados con los movimientos armados. Hay que protegerlos porque no los pueden matar, porque Colombia no se puede dar el lujo de un desangre como el que pasó con la Unión Patriótica, en donde se sacrificó todo un movimiento político de manera absolutamente impune. Pero hay un segundo desafío de seguridad, y es que hay unas economías ilegales que son cada vez más prósperas. Cuando las FARC se concentren, esas zonas van a quedar en manos de quienes no se concentren y de esas otras bandas criminales. Claro. Y ahí, si el Estado no entra con toda la institucionalidad, pero también con una fuerza enorme para garantizar seguridad, lo que hacemos es acrecentar esa otra violencia que hoy es responsable de la mayoría de los crímenes que se cometen en este país, además de los crímenes de violencia intrafamiliar, mandándole un mensajito al señor fiscal, al candidato a la fiscalía, ¿no?, que desestima la violencia intrafamiliar, que es otra de las grandes cifras.
No la desestima. Entonces yo creo que hace un gran ejercicio de política criminal. Para nada la desestima. Lo que hay que decir es que hay diferentes, pero es que nos salimos del tema, eso sería para un blog entero. Sí, no, pero lo que está diciendo no es que en un momento se despenalice. Lo que está mirando es cómo se puede tratar la violencia intrafamiliar de una forma adecuada.
Yo no
quieres cambiar.
Yo lo escuché.
Yo también.
El doctor Henao está aquí. Cambio de camiseta.
Es que
cambio de camiseta.
Yo creo que Néstor Humberto pensaba transmitir ese mensaje.
Seguramente era lo que tenía en la cabeza Néstor Humberto, pero lo que dijo doctor Henao fue bastante distinto.
Yo los invito a una pausa. Ya venimos. Ahora vente en el debate.